Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Hoy día estamos con la periodista, máster en Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de varios libros de poesía, también de narrativa. Es miembro de Autoras Chilenas, es académica y es autora de estos dos libros que me estuve leyendo esta semana, que me encantaron, que son muy distintos y de los que vamos a estar hablando. Estamos con Eva Devia. ¿Cómo estás, Eva?
Hola, Antonella, qué gusto estar acá. Estoy fascinada, estoy feliz y fascinada porque me encanta conversar y esta cuestión de la pandemia ha cortado tanto las conversas en torno a la literatura que es maravilloso tener estos espacios. Gracias.
Bueno, además que tú tienes tu propio espacio parecido a esto con mi querida Caro Brown, ¿cierto?
Sí.
En donde también han estado entrevistando escritoras y hablando de la escritura. Ahora es muy chistoso, tú lo sabes, cuando a uno le toca ser la que tiene la respuesta y no la que hace las preguntas.
Es cierto, se siente un poquito extraño estar al otro lado del diván. Esto es como, es como una terapia, ¿no? Va al otro lado del diván la cosa.
Sí, y probablemente esta serie Cuestión de Gustos que estamos haciendo con autoras chilenas tiene el mismo sentido del espacio que ustedes tienen con la Caro Brown, que es un poco acercar a los lectores y lectoras al ejercicio de escribir, entendiendo cuáles son las motivaciones, cuáles son los lugares, cuáles son los procesos que generan la escritura. Entonces, quiero partir por ahí, pues, Eva. ¿Por qué escribir?
¿Por qué escribir? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no escribir? Porque uno escribe para sobrevivir, creo yo, Antonella. Creo que hay que partir por esa sensación, por esa expresión, por esa necesidad. Me da la sensación de que las personas que nos dedicamos a escribir no elegimos dedicarnos a escribir. Pareciera que es la escritura la que nos elige a nosotros, y no estoy hablando de un elemento como psicomágico ni nada por el estilo, sino que hay un tema de sobrevivencia, de necesidad de hacerlo, porque si no nos empezamos a ahogar en nuestras propias palabras, por plantearlo de alguna manera. Hay algunas urgencias de comunicación que no se satisfacen cuando uno está conversando desde la oralidad. Hay algunas reflexiones que uno tiene que hacer, que son importantes y pareciera que esas se hacen de manera un poco más fluida a través de la palabra escrita. Yo creo que por eso se escribe finalmente.
Ahora, ese ejercicio, sí, sabes que no es tan rara, yo lo he escuchado varias veces, como la escritura como un lugar de sobrevivencia, la escritura también como un lugar de refugio. Varias de las autoras con las que hemos conversado, y autores también, en este espacio hablan de haber sido niños o niñas muy tímidos, con los que les costaba hablar de frente, ¿cierto?, o interactuar con la gente de su edad, y que encontraron en los libros, primero como lectores y lectoras, y luego la escritura, un espacio de contención, un espacio de ser.
Sí, de hecho, me da la sensación de que a mí no me pasó. Soy esto de ser media tímida cuando chica, al contrario, siempre tuve harta personalidad, me cambié mucho de colegio siendo muy niña, por lo tanto las habilidades o las herramientas sociales de sobrevivencia iban preeminentemente por la comunicación, digamos. Si yo no establecía un diálogo, una conexión afable, me hundía en este constante cambio. Me cambié muchas veces de ciudad, de locaciones geográficas y además de colegios, pero sí, pues había una constante, y esa constante era el refugio de la literatura. Entonces no tiene para nada de locura o de sinsentido decir que aquí atrás, y pasa lo mismo con tu fondo, está nuestro sustento, ¿verdad? Nuestro verdadero hogar es la literatura finalmente, allí es donde encontramos nuestro espacio.
¿Y cuáles sientes tú que fueron como los libros fundacionales para crear tu espacio?
¡Wow! Está bonita esa pregunta, porque yo aprendí, lo he comentado en un par de entrevistas, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Hay una colección de libros de un escritor brasileño llamado Monteiro Lobato, que escribió una colección de 23 tomos que se llama Las Travesuras de Naricita, que es una chica que vive una serie de aventuras y que pasa por distintos mundos. Y estos distintos mundos son el universo de la gramática, el de la matemática, porque pasa por la aritmética también. Se van al cielo junto con su primo, con su muñeca, con un chanchito, porque ella vivía en una quinta, ¿verdad? En el Venteveo amarillo. Y Naricita, esta niña, a mí me acompañó de manera muy, muy intensa en mi infancia, pero no solo a mí, sino que también a mi madre. Porque mi abuelo le regaló esta colección de 1940, 1950 a mi mamá para que ella aprendiera a leer. Y yo heredé, como soy la hija mayor, heredé esos libros y aprendí a leer con ellos finalmente. Mi mamá me los leía cuando yo era muy chica. La casa de mis padres se quemó cuando yo tenía 18 años. Con ella se quemaron esos libros y dediqué más o menos la mitad de mi existencia a cazar las travesuras de Naricita que ya no se encuentran por ninguna parte. Recorrí cuanto anticuario te puedas llegar a imaginar en América Latina. Me recorrí Buenos Aires, me recorrí Mendoza. Las maravillas de Internet hicieron que finalmente ocurriera la explosión del milagro justo cuando estaba esperando a mi hija. Naricita volvió a casa el año pasado mientras yo estaba con la Emma adentro de la guata. Así que imagínate la emoción de este sentido fundacional y de la posta, ¿verdad?
Claro.
De esta entrega generacional de cultura y de literatura. Qué hermoso.
Sí, es tremendo eso y además es tremendo también pensar el mundo de posibilidades que se abre, ¿no? Cuando uno abre un libro. Y preguntarte eso, ¿no? ¿Qué sientes tú, además de las aventuras de Naricita, que fueron ya haciéndote, invitándote a preguntarte si también tú podrías escribir?
Oh, yo siento que siendo muy niña y leí Mujercitas y me sentí Josephine March a los 7 u 8 años.
¿Quién no?
Es que por ahí pasa, me da la sensación, ¿verdad? Las personas que tenemos esta chispita de escritura adentro, se nos cruza la Josephine March y no volvemos a ser las mismas personas. Esa es la sensación que me da. Uno se queda como con esta bala atravesada de, oye, y yo sería capaz de cortarme el pelo y de, mira, y sería capaz de llegar y plantarme delante de un editor y irme a la ciudad y hacer. Uno empieza a jugar este role playing asociado a la Josephine March. Yo siento
Bueno, y además
que
si
sí.
uno ve de adolescente la versión cinematográfica donde el profesor de filosofía es el hermoso en su momento Gabriel Byrne, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
No, ahí no, 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 no.
Todas queremos
No,
ser
no, no.
Winona.
Caso cerrado y fin. Hasta ahí, rest my case, digamos así.
Exactamente, sí.
La defensa descansa. Nada más. Nada que hacer. Ese personaje es maravilloso y obvio que Luis Meyalco te entrega nociones muy desde su tiempo y su espacio, nociones de feminismo súper potentes, porque nos muestra estos perfiles de cuatro mujeres muy distintas, paradas en una feminidad muy distinta cada una de ellas, y en realidad son cinco si sumamos a la madre, ¿verdad?
Claro.
Y claro, uno juega, interpela, se pregunta, identifica con las otras mujeres que tienes alrededor. Y entonces, no es solo la literatura, sino que además es la literatura y el feminismo, el que pasa colado a través de libros tan clásicos como Mujercitas y que después, obvio, que se extiende al resto de la literatura de Louise May Alcott, pero también a otras grandes como Jane Austen, por ejemplo, solo por ejemplo.
Claro, el otro día estábamos en un taller hablando de eso, ¿no? Hablando de estas preguntas que se hacen ahora sobre si estas escritoras, especialmente en el caso de Jane Austen, me acuerdo haberlo visto hace poco, eran feministas o no. Y yo creo, y yo me preguntaba a la que era yo cuando adolescente, porque yo leía de manera obsesiva a Jane Austen, ¿no? Y me leí todos los libros, hace como un verano tras otro me fui leyendo todos los libros, los famosos y los no tanto. Y quizá lo que hace ella, y ahí vamos a volver a lo que vas a hacer tú con Insolentes, ¿no? Es exponer, es tener perspectiva de género, es exponer la diferencia de habitar el mundo cuando eres mujer.
Exacto. Y ahí hay un trabajo de rescate que es súper valioso. Obviamente las mujeres del siglo XVIII, del siglo XIX no podían llegar y decir, hey, soy feminista, me saco el corsé, listo. Hubo algunos que lo hicieron y qué valoradas, ¿verdad? Pero esta transgresión cuasi anárquica finalmente no permeaba las generaciones. Hay cosas que se cocinan a fuego rápido y potente desde el choque, pero hay otras cosas que tienen que permearse y que cocinarse a fuego lento finalmente. Entonces, tal vez el trabajo de estas protofeministas, por plantearla de alguna manera desde la literatura, no fue tan confrontacional, pero sí fue súper eficiente porque plantó una semilla que muchas generaciones después empezó a florecer.
Bueno, y aquí vemos, ¿no? Y sigue siendo Orgullo y Prejuicio el libro más vendido en el Reino Unido, todavía.
Es que cómo no, si es una maravilla, nada que hacer ahí
Bueno, vamos a hablar
también.
de educación sentimental a la vuelta, ¿no? Pero Eva, tenemos que ir ahora a escuchar una canción. ¿Qué escogiste?
Me la pusiste difícil con esto de elegir las canciones,
Sí, yo
porque
sé.
soy muy fanática y muy ecléctica para mi gusto. Voy a tratar de mantener una línea de coherencia hoy día. Así que vamos a partir esta selección musical con Don Don McLean y vamos a ir a escuchar un clasiquísimo llamado American Pie.
Perfecto, estamos haciendo cuestión de gusto con Eva Devia.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet
haciendo Cuestión de Gustos con Eva Devia, destacada escritora, comunicadora, académica. Yo tengo acá sobre mi mesa dos hermosos libros, sus más recientes libros. Hay varios antes que son difíciles de encontrar, ella fue tan amable de hacerme llegar esto. Y quería preguntarte, para ir ya caminando hacia Insolentes, ¿no?, sobre tu encuentro con el feminismo y con mujeres que para ti fueron referentes en ir armándote este camino.
Yo creo que uno, o sea, parodiando a las grandes, uno no nace feminista, uno se va haciendo feminista, así como no nace mujer, uno llega a serlo. Pasa un poco lo mismo. Cuando yo era niña, debo reconocer, niña y joven, así como pienso en mis 20 años, no me definía como feminista, al contrario, sentía que eso era sumamente radical. Creo que hoy día hemos hecho un trabajo precioso de acercamiento y de perderle el cuco al término feminista o al feminismo en sí, que hace que podamos abrazarlo de manera un poco más transgeneracional. Yo he generado un tránsito a lo largo de mi vida, no siempre fui feminista, y me pienso hace 15 o hace 20 años atrás, y recuerdo haberme ufanado de casi no tener amigos y tener, o sea, perdón, casi no tener amigas y tener solamente amigos, porque encontraba que las mujeres como que conversaban de cosas en un nivel de conversación que no alcanzaba a permear grandes reflexiones, temas filosóficos, etcétera, etcétera. Con una altura y una soberbia propia de los 20 años, ¿no es cierto? Esto
es para entender. Hacemos clases, tenemos espejos que constantemente nos recuerdan cómo éramos.
Es terrible. Es como yo miro para atrás y me da como plancha esto. Obvio. Que te estoy contando. Además, es como, uy, pero la soberbia, ¿de dónde, mijita? Si no sabía dónde estaba parada y usted que se creía tanta cosa.
Por eso los jóvenes y las jóvenes hacen las revoluciones, por esa soberbia, ese ímpetu.
También. Y desde ahí, oye, hay que sacarse el sombrero completamente por la generación que nos sigue. Tú eres un poco más joven que yo, Antonella, pero yo vengo de una generación que hizo re poco en materia de política y cosas así como de movimientos sociales.
Pero porque estábamos terrible traumados, pues, también.
Es cierto, sí, también hay que tratar con cariño a nuestra generación, pero podríamos haber hecho más cosas, el tema del tiempo y del desfase. Entonces hoy día nos toca agarrar pompones y hacerle barra a la generación que viene, que está con hartas ganas por lo demás, así que hay que aplaudirlos en el camino. Pero bueno, el punto del tránsito al feminismo me vino, yo creo que ya bien entrado el 2000, bien entrado el 2000, yo diría 2005, 2007, tal vez por ahí empecé a preguntarme y a reflexionar qué era lo que pasaba con las demás mujeres alrededor. Que me pasaba a mí, porque había vivido una serie de elementos o de situaciones complejas desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal, desde la adultez. Y empecé a mirar para atrás y para los lados, y empecé a decir, va, pero qué raro, o qué injusto, o qué pasa con el exceso de normalizar cosas, ¿verdad? Esto de la disparidad a la hora de los sueldos, a la hora de los horarios, qué pasa con el pre y el postnatal, etcétera. Bueno, la lista es eterna. Pero ¿por qué es tan distinta la cancha para un hombre y para una mujer? Por el simple hecho de nacer hombre y nacer mujer. No está bien esto. No, parece que no está bien. Y ahí me lo empecé a preguntar de manera cada vez más frecuente. Desde estas referencias y de este ufanarse de tener más amigos que amigas en su minuto, yo tenía, incluso tenía una especie de refrán y decía que yo tenía criterio, yo era niña machito, era niña machito. Esto de ser como muy de cabeza para las cosas, mucho más racional, luchando un poco con el temperamento y las emociones, que es lo propio del área de lo femenino. ¿Eh?
Dicen.
Claro, dicen, pues a eso voy, ¿cachai? Como con la ironía. Tiene que ver con esto de tratar de regular o de anular incluso una parte en pos de la otra, cuando no tiene nada que ver con eso, pero bueno, los transitares, ¿no? Y claro, entonces los últimos 10 años de mi vida, 15 años de mi vida, han sido el descubrir, el revalorar y el apreciar los referentes femeninos alrededor, que estamos llenos. Si estamos realmente llenos de referentes femeninos. Pasa que lo femenino no ha copado las páginas de la historia. Y nosotros que nos refugiamos históricamente en libros, vemos que las heroínas no son mujeres, que los grandes protagonistas, que los grandes oradores, los grandes, en lo que sea finalmente, termina siendo copado por el mundo masculino. Y eso es súper injusto, porque siempre existió, siempre estuvo la mujer presente, desde mucho antes de Hipatia de Alejandría y Safo, dejémoslo claro, ellas son como las primeras que nos saltan si podemos a hurguetear, pero hay un mundo de invisibilizaciones sistemáticas que es súper importante volver a la palestra. Y desde ahí me vino este bichito de hacer Insolentes, porque fue, oye, tenemos una cantidad de mujeres bacanas, increíbles en nuestro país, vinculadas al mundo del arte, y que se les hizo más cuesta arriba todavía, por el simple hecho de ser mujer, poder desarrollar su talento. Entonces eso tiene doble mérito. Y ese doble mérito fue lo que yo quise rescatar en el Insolente.
Vamos a volver sobre Insolentes, pero antes quiero detenerme en algo que dijiste que me parece que es súper importante y que yo cada vez que me dan el pie lo repito, porque para mí el feminismo se trata en el corazón de la lucha por ser los seres humanos complejos que estamos llamados a ser. Y luego las peleas que le damos en la calle, ¿no? Por que nos paguen lo mismo, porque no nos maten, porque no nos violen, ¿cierto? Por tener autonomía respecto a nuestros cuerpos y a nuestros destinos, etcétera, son una explicitación de eso, de yo soy una persona tierna y también soy una persona poderosa, y soy una persona racional y también soy una persona instintiva. Y lo recuerdo a propósito de que hace poquito hice una clase donde hablábamos del camino de la heroína, y el camino de la heroína cierra con la integración. O sea, las mujeres heroicas, inicialmente, en la lógica de Murdoch, la autora de esta teoría, inicialmente parten con identificarse con lo masculino, porque ese es el lugar del poder que nos han enseñado, ¿no? Y el camino de la heroína cierra con integrar estos dos ámbitos. Y ya que nos diste el pie, quería preguntarte respecto a eso. ¿Cómo fuiste tú integrando esta joven racional, cierto, y muy masculina en esa línea, con esta cosa más sensible, más intuitiva, que se nos ha derivado a las mujeres, pero que están todos los seres humanos?
Yo creo que ese es un trabajo cotidiano y de construcción constante, digamos. No es así como, oh, ya está resuelto, está súper listo, lo cerramos, estoy súper integrada, fin. Tengo 43, acabo de ser mamá recién, por lo tanto, mi cuerpo vivió una revolución fulminante, puesto bien al límite, hace muy poquito. Estoy esperando a que bajen lo suficientemente las hormonas como para poder generar construcción un poco de mayor creatividad desde lo crítico, desde el volver a escribir, desde el retomar lo que es propio, y tratar de coexistir. Yo siempre comento que cuando uno se vuelve madre, también se gradúa al mismo tiempo de malabarista, porque empiezas a hacer millones de cosas al mismo tiempo. Y no sabes cómo te alcanza el tiempo para hacerlo todo, pero lo haces igual en el camino. Y uno no entiende y no dimensiona los rangos de multidisciplinariedad que tiene la maternidad hasta que lo es. Uno lo puede teorizar cuando no lo es, viendo a las amigas que son mamás, viendo a la propia madre, viendo a las hermanas, las primas. Pero otra cosa es cuando tú tenés al cabro chico en brazos y tenés que ir a trabajar, y tenés que tener la casa más o menos ordenada, y hay que pagar cuentas, y el millón, etc. Entonces, esa integración, esa visión amorosa holística del ser humano, pasa mucho por la autoaceptación y también por la indulgencia, Antonella, porque resulta que durante mucho tiempo, cuando a las mujeres se nos impulsaba como virtud esta masculinización inventada, esta necesidad de masculinícese lo más posible para ser eficiente, para no mostrar las emociones en el trabajo, para poder rendir y todo, finalmente estábamos reprimiéndonos, no estábamos siendo completas. Entonces, hay un tema de autoaceptación y de hacernos cariño también, en el aceptarnos completa. Porque hay una gran autocensura que va de la mano con ese sentido masculino de la responsabilidad y el poder, que es súper autoboicoteador en el caso.
Entonces, bueno, ahí da, constante. Y ahí vamos a estar mirando, hablando de estas Insolentes de Eva Devia Oyarzún, pero es momento de ir con una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de poner los puntos sobre las íes y todo así como bien, bien marcado, nos vamos a ir a escuchar a Respect de Doña Aretha Franklin.
Pero estupenda canción para hacer cuestión de gustos con Eva de Vía. Hacemos cuestión de gustos con Eva Devia y ella ya ha nombrado yo también este hermoso libro Insolentes que sacó junto a CESOC, al Centro de Estudios Sociales, y que es un libro, ¿sabes qué me pasó leyéndolo? Bueno, y tú lo dices también al principio y también lo dice la Alematu, ¿cierto? Que hace la introducción, que muchas de estas mujeres las conocemos, se ha escrito un montón de algunas de ellas, como de Gabriela Mistral o de Violeta Parra, pero a mí me resultó tan acogedor, probablemente si sea la palabra, leer historia tras historia en este formato. Cada una de ellas, de estas 17 mujeres, tiene un capítulo, los capítulos son más o menos 5 o 6 páginas en cada caso, ¿no? Y podemos entonces tener este crisol de mujeres muy distintas, de distintas épocas también, que nos van enseñando respecto a la rebeldía y a la insolencia. Y preguntarte por, primero, la selección. Qué difícil escoger este grupo.
Sí, fue peludo. Fue complejo decidir y definir. Yo tengo, no sé si es bueno o es malo, pero tengo un TOC. Yo necesito, a la hora de sentarme a escribir o armar un proyecto literario, yo pienso en mi cabeza cómo lo armo pienso el esqueleto. Uh-huh. Entonces, cuando armé El Insolente, bueno, partí investigando algunas vidas, me gustaron mucho, escribí algunas crónicas biográficas de algunas de estas chiquillas y dije, esto tiene pasta para libro. Ya, ok, ¿cómo lo hago? Ahí paré, respiré y dije, ok, ¿cuántas y qué capítulo? ¿Y cuántas por capítulo? Como para poder empezar a poner un cortapisas, porque uh-huh. Si me ponía a escribir solo de las mujeres escritoras, punto tú, ya no paraba nunca más.
Claro.
No paraba nunca más, sí, de verdad, porque además respiro un poco y me empiezo a acordar de otros nombres, me empiezan a saltar. Me dolió en el alma, por ejemplo, dejar afuera a la Marta Brunet o a la María Luisa Olmal. O sea, claro. Son unas tremendísimas que no están dentro de. La Isidora Aguirre tampoco está. Hay tantas, ¿verdad? Yo claramente se podría hacer un insolente 2 o un insolente 3. Estoy trabajando en un insolente 2 que espero vea la luz este año. No sé si alcancemos este año esta cosa de la maternidad. Pero el malabarismo. Julio, que es el malabarismo. Julio, el editor de CESO, que me mira y me pone carita de gato con botas cada vez que hablamos del tema, para que por favor le demos cuerpo. Estoy trabajando en ello, pero con tiempos de malabarista, mucho más enfocado en el mundo político. Estas insolentes en particular, las de este libro, son en torno a la cultura, ¿verdad? Al arte. Entonces, el primer capítulo son cuatro mujeres poetas. Luego vienen cuatro mujeres vinculadas al mundo de la música, después cuatro mujeres vinculadas al mundo de la escultura y finalmente cuatro mujeres vinculadas al mundo del teatro, específicamente actrices, ¿verdad? Porque si no se nos podría haber filtrado por ahí la Aguirre en el camino de la dramaturgia. Pero no, quise acotarlo lo más posible, por eso se me quedaron afuera las escritoras, quise enfocarme en poetisas, como para darle un poco de criterio desde este talk que tengo, Antonella. Es bien del terror haber elegido a una y haber dejado afuera a otras.
Me lo puedo imaginar perfectamente. Cuando uno hace libros de entrevista, ¿les pasa algo parecido? Que es difícil también. Ahora, quería preguntarte por qué aprendiste tú haciendo este ejercicio de hacer estas biografías de estas 17 mujeres.
Yo creo que el principal desafío a la hora de escribir Insolentes era conectar emocional, esta cosa de integrar, ¿viste? O sea, por un lado está el dato duro, la investigación, todo este hemisferio masculino, ¿ah?, que uno tiene que hacer esta estructura, pero por otro lado estaba la conexión emocional y sorora, profundamente sorora, de la empatía con esa mujer. No ver a la Violeta Parra en cuanto a la tremenda artista que es, que además, por supuesto que sí, sino tratar de conectar y empatizar con ella desde el mujer a mujer nomás. Tratar de entender y conectar el dolor inconcebible de estar lejos de un hijo y que se te muera un hijo. Así de doloroso y de terrible, y de poner en jaque estas situaciones imposibles de solucionar, como por ejemplo lo que le pasó a la Teresa Pinsmont, que por tener un matrimonio horrendo, con una violencia intrafamiliar espantosa, el marido de chavito despechado va y la separa para siempre de sus hijas, y ella vive pena y llora tratando de acercarse a sus hijas, pero ojo, no es solo la faceta de la maternidad, hoy me golpea mucho porque soy madre, pero cuando escribí El Insolente no lo era. Y ahí había un desafío de acercarme a la complejidad del ser mujer en las distintas épocas. Y finalmente no es tan distinto. Ser mujer en el siglo XIX, ser mujer en el siglo XX, ser mujer en el siglo XXI, tiene los mismos problemas de fondo, que es la desigualdad, finalmente. Es el cómo se mide con varas distintas a un hombre y a una mujer. Y es así de contundente y así de trágico. Oportunidades laborales impresionantes, estoy pensando en las escultoras, por ejemplo, que tenían como gran camino para desarrollarse profesionalmente irse a Europa a especializarse, porque acá en Chile tocaban techo rapidito, ¿verdad? Entonces es obvio que tenían que irse para afuera. Bueno, ¿y quién le cuida a los hijos? ¿Y qué pasa con el marido? ¿Ah? Y eso se le pregunta a un hombre, claro que no se le pregunta a un hombre, el hombre se va y bueno, las mujeres crían a los hijos de alguna manera y ya se irá viendo cómo se soluciona. Bueno, pero con las mujeres la cosa es distinta. Entonces, enganchar con ese proceso, con ese rango de profunda desigualdad. Yo creo que la Ale Matus fue súper, súper asertiva en el prólogo cuando decía cuántas Violetas nos perdimos, cuántas Gabrielas nos perdimos, precisamente porque estas barreras de desigualdad marcaron un cortapisas tan fuerte que finalmente quedaron encerradas en las casas sin poder desarrollar sus talentos.
Ahora, a la hora de armar esos relatos, yo me da la impresión, ¿no?, que hay dos extremos que tú sabes transitar muy, muy sabiamente, pero que históricamente se han presentado mucho. Uno es el relato de el melodramático, pensaríamos, ¿no? Y yo tengo bastantes peros con, por ejemplo, las películas sobre escritoras que hay en Chile, ¿cierto? En donde hay mucho énfasis en el melodrama, en la dificultad, en la locura amorosa, ¿cierto? Y poco vemos en esas películas respecto a la obra. Luego está el otro extremo, ¡fum! Estoy pensando en las películas, pero también novelas y cosas. Luego está el otro extremo, ¿no? Que son como los análisis de la obra. y muy duros y muy precisos y muy académicos, pero que abandonan la situación de escritura, el contexto que permite históricamente esas obras. ¿Cómo hiciste para transitar esos dos lugares? Porque están bastante integrados en los escritos.
Yo creo que ese fue el principal. Yo creo que cuando uno plantea una obra, entendiendo que ya todo está escrito, que ya está todo hecho, ya está todo dicho, que si la gente quisiera averiguar respecto de la vida y obra de cada una de las insolentes y de cada una de las insolentes de la vida, es cosa de tirarse un piquero profundo a internet, y no solo internet, sino hasta las bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero claro, el cómo plantear o el cómo generar coherencia de esta integración de la que hemos hablado todo este rato, el hemisferio masculino y el hemisferio femenino, en la emoción y la razón, es lo que hace a la persona finalmente. ¿Cuáles son las motivaciones que llevaron a la Gabriela Mistral a escribir como escribe? ¿Qué pasa con, incluso su sexualidad deja de ser tema dentro de la magnificencia de su obra, y todavía hay algunas posturas un poco morbosas, lo digo con mucha responsabilidad, que siguen tratando de escarbar y de rajuñar en el, pero es que la diversidad sexual, pero es que mira, cuando la sexualidad es parte inherente a todos los seres humanos, cuando el procrear es parte inherente a la mayoría de los seres humanos, o decidir no hacerlo, es parte de el ser humano. Hay que verlo como un ente integral, y el contexto de esa persona es lo que construye de alguna manera su obra. Finalmente, el artista termina siendo un canalizador de todas sus experiencias a través del arte, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, desde la necesidad de canalizar todas las vivencias, es que es tan importante entender cuál es el contexto y los sentires de esas personas, así como sus contextos históricos, para poder cachar qué las llevó a hacer las maravillas que hicieron en su minuto. Uh-huh. Es básicamente eso.
Se me quedó un comentario al respecto, pero lo voy a decir a la vuelta de esta canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Uy, ahora creo que vamos a escuchar, bueno, vamos con la Carole King y con You've Got a Friend, ¿te parece?
Ah, qué lindo, Gilmore Girls todo el rato.
Dark and full of clouds. Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call
a usted, como la Eva y yo, también es fan de las Gilmore Girls y se cantó toda la canción pensando en Lorelai y en Rory. Estamos con Eva Devia hablando de Insolentes. Ya vamos a entrar, este es el último bloque, así que tenemos que entrar de cuando el ángel pase lista, pero quizás este comentario va a cruzar ambas cosas, ¿no? Porque no sé si te da la impresión, Eva, que uno de los desafíos que tenemos las mujeres feministas en este momento es luchar contra el mito de la superwoman, ¿cierto? Porque como lo podemos hacer todo. Lo podemos hacer todo, por
favor. No podemos, no.
No, porque eso estoy diciendo, ese es el mito.
Y en este momento, no más.
En este momento lo que me pasó a mí, que como mucha gente que seguramente no está viendo y escuchando, estoy muy, muy cansada, porque es la altura del año, etcétera, y el cuerpo ya está diciendo, para. Me resultó, como decía, muy acogedor leer estas historias, en este formato además, que es como lo suficientemente profundo, aunque... No necesitas especialización, uno puede entrar, uno puede hacerse una idea, etc. Y también entender que estas mujeres que hicieron estas cosas fantásticas en términos de producción, cada una en su área, también tenían grandes momentos de fragilidad, y quizás eso es algo que nos viene bien escuchar en este momento para darnos permiso, ¿no? Un poco para decir, ¿sabes qué? En este momento no da.
La cuerpa no da. Si es que finalmente esto de la capa del superhéroe tiene que ver con lo que conversábamos, lo que venimos conversando desde el principio, finalmente. Esto es una cadenita. Tener la mala costumbre de empoderar a la mujer masculinizándola, desde la optimización del de rendimiento, ¿verdad? Claro. Hay que rendir, hay que funcionar, da lo mismo, uno tiene que ser fría, calculadora, separar, hay que ser una perra en el camino, ¿ah? Hay que generar toda esta hiperprofesionalización sin tener la capacidad de integrar el corazón, el cansancio, la vulnerabilidad, la emocionalidad. Entonces, es súper importante pensar al ser humano, y esto no se trata solamente de la mujer, que es lo que es tan importante entenderlo. Esto se trata de todas las diversidades, porque esto es humanismo puro,
claro,
finalmente.
Los seres humanos somos esto, somos
exacto,
frágiles.
La humanidad es frágil, la humanidad es vulnerable. Cuando hablamos de diversidades, cuando hablamos de migrancia, cuando hablamos de diferencias socioeconómicas, cuando hablamos de mundo rural versus mundo de ciudad, hay tantas vulnerabilidades en nuestro entorno y en nuestra cotidianeidad. Entonces, basta de creernos superhéroes, a los hombres durante mucho tiempo tuvieron esta carga un poco imaginaria también de creérselo Superman, ¿no es cierto? Si no, yo soy el super sostenedor de la casa y a mí me va a ir súper bien en todo y a mí no me pueden ver llorar y a mí yo soy súper machito. Yo miro a los hombres hoy día, las masculinidades hoy día están atravesando una crisis de padre y señor mío, de madre y señora mía, porque realmente ser hombre hoy día debe ser súper peludo.
Es súper difícil.
Debe ser súper complicado, porque hoy día las mujeres estamos pasando por un tránsito de aceptación integral, la que ya no estamos dispuestas a normalizar una serie de desigualdades, y el hombre que ha sido criado de una manera está descriándose y rearmándose mientras va mirando a su alrededor. Entonces debe ser súper complejo.
Es súper complicado, y además que yo siempre les digo a mis alumnos, nosotras tenemos la sororidad, ese espacio para pensarse, para contenerse, para criticarse también desde un buen lugar, desde un lugar amoroso, y también tenemos teoría feminista. Entonces, pues, tenemos dónde ir, ¿no? Para los hombres es mucho más difícil, así que bueno, siéntanse cobijados. Algunas de nosotras estamos haciendo el trabajo de sí, 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 yo también igual entiendo que no es fácil, no es fácil, compañero, lo sabes.
No, no es fácil, estamos con ustedes también.
Sí. Oye, a propósito de eso, me diste el pie para que nos pasemos a Cuando el Ángel Pase Lista, esta colección de relatos, que también tienen harto de entender que todo lo que fuimos nos define.
Oh, sí, oh, sí. Esa colección de relatos salió al alero de un taller de cuentos que organizó Marcelo Simonet hace algunos años. Nos pilló el estallido en la mitad del taller de cuentos. Por lo tanto, yo que le tenía tanto susto a la narrativa de ficción, le tenía mucho respeto, mucho sustito, porque esto de ser periodista hacía que yo me sintiera cómoda en el proceso de investigación y de escribir narrativa en crónica, ¿verdad? Hacer este tránsito en las crónicas biográficas o en las microcrónicas del tránsito urbano antes, me resultaba bien. La vulnerabilidad la había explorado en la poesía previamente.
Eso te iba a decir, pero esto de poesía, que es mucho más expuesto, encuentro yo.
Atroz, es como partí en pelotas, literalmente. Partí desnuda por la vida y después dije, no, y ahora me voy a vestir para ponerme un poco más seria y sacar la faceta periodística. Sí, y finalmente hablamos de esta integración porque llegué al mundo de la ficción, Antonella. Me di el permiso de jugar con la ficción, pero siempre con la urgencia de los grandes forados históricos que hay en las emocionalidades y en las realidades. Somos un país tan desigual, de tantos colores, de tantos silencios, de tanto polvo guardado debajo de la alfombra, que todo eso contribuyó de alguna manera al estallido. Todo eso y mucho más, por cierto. Entonces, sin querer hacer un relato multiversal de qué fue lo que derivó en el estallido, el Cuando el Ángel Pase Lista está lleno de hilitos que pueden ir conformando el hilván asociado a, esto también es parte del estallido, esto también podría haber generado esta incomodidad, esta sensación de tensión. Y sí, yo siento que la literatura, mi literatura, tiene que ser incómoda. Me gusta que la literatura sea incómoda, que plantee aquellas cosas que no nos gusta mirar o que preferimos obviar de repente. Porque siento que es importante visibilizar. Soy periodista, necesito visibilizar cosas. Hablar de lo bonito, de lo bucólico, de lo naif, queda muy bien en espacios de comodidad. A mí me gusta lo incómodo. Necesito pararme en la incomodidad para poder transmitir y visibilizar, esencialmente.
Ahora, igual los cuentos reunidos aquí en Cuando el Ángel Pase Lista, de Ediciones del Gato, para que lo busquen, además, tiene además este formato ideal para llevar en la cartera de la dama, en el bolso del señor.
O en el bolsillo del varón.
tienen algunas cosas en común que me llamaron la atención. Uno tiene un tipo de estructura, ¿no? Que es muy de cuento, tipo, pasa esto, se sitúa esto, después cuando tú creíste que ya lo entendiste, ¡plah! Tiene un final iluminativo que uno dice, ¡ah, chuta! ¡Wow! Un poco esa es como la respuesta. Y lo otro, que en general esa vuelta de tuerca iluminativa tiene que ver con que nos enteramos de cosas nosotros, o a veces los personajes, que no lo habían visto venir, como en el primer cuento, ¿cierto? Que de repente, oh, esto era lo que me pasaba. Que tienen que ver con el pasado y con el relato que se han construido respecto al pasado. Y ahí quiero hilar con lo que tú decías, Eva, en términos de que una de mis teorías de lectura del estallido tiene que ver con revelarse a lo que se ha dicho que somos. O sea, se dijo que éramos el oasis, y se dijo que éramos un país estable y serio, y se dijo que éramos los mejores exportados de Latinoamérica, y se dijo, y de repente nosotros así como, no somos eso, porque somos todo esto otro, toda esta complejidad que no estás mirando, ¿no? Y yo siento que eso es un poco lo que le pasa a tus personajes a nivel micro y macro en estos cuentos.
Trato de jugar en el tránsito de lo micro y macro en el libro, porque hay realidades súper acotadas, estoy pensando, por ejemplo, en este chico que debe tener TEA mientras está escuchando a David Bowie. No quiero decir nada más al respecto, para que lo lean, pero claro, viene con esta sensación muy concreta, muy desde la estabilidad de qué es lo que pasa con cuando yo tengo mi metodología de vida asociada a un rito, y las cosas cambian desde lo exterior, y cómo puedo ir sobrellevando esto. Pasa a lo macro, incluso llevando un nivel de ficción, jugando un poco a darle voz a las estatuas, ¿verdad? Así como haciendo este juego un poco más amplio y mirando la historia de Chile de manera un poco más grande, con un paraguas más grande. Y es porque, y ahí me pongo media cabalística para mis cosas, el cómo es arriba es abajo, voy a sacar la tabla esmeralda para contar esta cuestión, pero sí, siento que los grandes problemas de la sociedad tienen un eco muy de espejo con las pequeñas, lo pequeño, que lo cotidiano que le puede suceder a los personajes reales o inventados, por cierto. Entonces hay un ir y venir ahí, sí, consciente.
Sí, y bueno, y está buenísimo porque a mí los cuentos cada vez me gustan más, fíjate. Cuando hice mi lista así como de las cosas que había leído el 2021, me sorprendí a mí misma dándome cuenta que lo que más me había gustado habían sido cuentos.
Parece que ese formato atiende mucho a las realidades de hoy día. Lo conversaba en algún minuto con Mario, de la que leo Forestal, y con Mandina, su señora, y conversábamos esto, y ellos me comentaban que hoy por hoy la audiencia, el lector, está buscando leer cuentos. Hay una necesidad asociada a los cuentos, y espero que las editoriales en algún momento entiendan y vayan aparejados a esta necesidad, porque históricamente el cuento es como el hermano chico de la novela, y siempre te miran con cara de, ya me llegó con una colección de cuentos, qué fome. No es así en Ediciones del Gato, por cierto, porque ellos aman los cuentos, pero claro, eso suele suceder en las grandes editoriales.
Bueno, pero ustedes pueden encontrar Cuando el ángel pase lista en la web de Ediciones del Gato, por supuesto, y también en librerías. Tenemos que ir cerrando esta cuestión de gustos que se nos pasó volando, porque muy buenas para conversar con la Eva Devia, y tenemos que cerrar con una canción que vamos a escuchar.
Ah, nos vamos a ir por todo lo alto escuchando a Don Marvin Gaye con Ain't No Mountain High Enough.
Mira qué estupendo. Con eso nos vamos y nos encontramos la próxima vez en Cuestión de Gustos. Chau.
When you want me, some way, somehow.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.